Toma 2 segundos abrocharse el cinturón de seguridad. Juan no se tomó el tiempo para hacerlo y por eso todavía se está recuperando de un choque automovilístico de hace años. Ricky no pensó que fuera importante y su terapia física después del choque ha costado miles de dólares. Y Patricio no quería llegar tarde y ahora pasará semanas en el hospital. Abróchate el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que pueden salvar tu vida. Abrochado o multado. Un mensaje de NHTSA.
Destinos, comida, fiestas, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juanca Solarte.
Apenas nos pusimos en 2 pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
De ningún. Dicen viajeros, qué bueno estar arrancando este sábado en la tarde con Travesía Blue. Usted ya lo sabe, la mejor hora de la radio en Colombia y no estoy chicaneando. No, señores, yo soy Juan Casolarte y como siempre muy bien acompañado con Mari, pues los vamos a estar orientando. Vamos a tratar de ser sus guías para esta próxima hora, para estos minuticos que nos van a estar acompañando ustedes. Juiciosos ahí, por supuesto, en Blue Radio. Vamos a llevarlos a unos sitios espectaculares en la tarde de hoy y les vamos a contar historias buenísimas, Mari.
¿Cómo está, Juanca? ¿Qué hubo? ¿Cómo va?
Muy bien.
Bueno, arrancamos con esta muy buena historia, con nuestras canciones viajeras que siempre nos llevan a viajar a diferentes lugares del mundo. Y esta vez, Jorge Drexler, con su canción Movimiento, nos lleva hasta la Sierra Tarahumara. Esto queda en Chihuahua, al norte de México, casi en frontera con Estados Unidos. Y es un estado tan distinto, Juanca, tan diferente a lo que nosotros conocemos tradicionalmente de México. Y si hay algo que los caracteriza, uno, es la amplitud de sus paisajes.
Sí.
Es uno de los estados más grandes de México.
Es el más grande.
Es el más grande.
Sí, señora.
Y en esa Sierra Tarahumara hay unas formaciones tan increíbles,
claro,
como de roca, descarpado todo, y así mismo como es ese paisaje, es la gente de Chihuahua. Y esta canción de Jorge Drexler, pues la utiliza como banda sonora además de una película que se llama Lorena, la de los pies ligeros.
Sí.
Esa película la encuentran en Netflix. Y esa película narra la historia de Lorena, de una mujer que hace parte de los indígenas tarahumaras o rarámuris, y ellos se caracterizan, Juanca, por ser de pies ligeros, corren grandes distancias, y esta mujer ganó una ultramaratón corriendo con sandalias de plástico y un vestido que ella misma confeccionó, que es el traje típico de esos indígenas, que es un traje pesado además.
O sea, espéreme un momento, usted me está diciendo que una indígena tarahumara corrió una ultramaratón en chanclas, ¿no?
En chanclas.
En chanclas. Y con su traje típico.
Y la ganó.
Y la ganó.
100 kilómetros en julio de 2017.
¿Qué es eso?
Y en este video de la canción Movimiento, pues Jorge Drexler se entera, él está grabando allá un álbum en México y se entera que de esa noticia y dice, ve, claro, esto es excepcional, y decide viajar hasta Chihuahua, conocer a Lorena, grabar el video de la canción Movimiento y sí, de alguna forma dedicárselo a ella como homenaje a esa hazaña que hizo.
Oiga, una comunidad que se estableció por allá hace ya varios, algunos miles de años, en la Sierra Madre Occidental, y que no fue sino hasta el 1606, Mari, uh-huh, cuando los misioneros jesuitas pues tuvieron el primer contacto con los indígenas de la Sierra Tarahumara. Esto según algunas referencias históricas, ¿no? Y desde aquel entonces, dicen las crónicas, se les dificultaba mucho alcanzarlos, justamente por la velocidad de sus pasos.
Ellos huían,
y no había cómo alcanzarlos.
No había cómo alcanzarlos. Y en ese terreno, que se lo podrán imaginar, claro, pues era más imposible aún. Hay unos lugares espectaculares, Juanca, en esa Sierra Tarahumara, sí, y uno de esos es una pequeña iglesia. Y usted va, ellos son tan tímidos, sí, tan introvertidos, casi que no lo miran a los ojos, como que tampoco están muy, sí, interesados en socializar con nosotros, pero está dentro de uno de los grandes recorridos turísticos de México, sí, y de ese México, como decimos, quizá un poco desconocido, ¿no? Claro, el México diferente. Y de ahí también, de Chihuahua, sale el Chepe, el tren,
claro, el tren turístico.
El tren turístico, que es divino, y lo pasa usted por Barrancas del Cobre, por la Sierra Tarahumara, lo lleva por diferentes lugares en una travesía que también está muy bien valorada para los viajeros que quieren conocer otra parte distinta de México.
Oiga, qué maravilla realmente esta zona mexicana a la que nos transporta esta canción viajera con la que arrancamos hoy Travesía Blue, que nos invita, ojalá, a ver ese documental. ¿Usted lo vio, Mari?
¿Ya lo vio? Sí, lindo. Sí, muy bueno. Lindo, interesante.
¿No? En Netflix se encuentra. Netflix. ¿Y se llama?
Lorena. La de los pies ligeros.
Bueno, ahí está. De esta manera, con esta muy buena historia, estamos arrancando hoy Travesía Blue.
Nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
Estos cantares maravillosos, claro que sí, que con los que continuamos hoy Travesía Blue. Les queremos recordar nuestras redes sociales. A Mari la van a encontrar como @marilatina_travesía, y a mí me encuentran como @deviajeconjuanca. Así vamos a estar en Instagram y en TikTok.
Maravilloso. Qué, yo bueno, estoy enamorada, ¿no?, escuchando esta música de fondo, ¿no? Pero demasiado, Juanca.
Está que se zapatea.
Sí.
Muy bien.
Oigan, traviesos, hoy vamos a hablar de algo bien interesante, y es un recomendado para que le hagamos homenaje a una de las obras literarias más importantes de nuestro país. Les estoy hablando de La Vorágine, que cumple un siglo de historia. Claro. Y un siglo de historia viajera, ¿por qué no? De eso vamos a hablar con María del Pilar Valencia. Ella es creadora y directora del Club de Lectura, Laboratorio de Lectores, y la encuentran en Instagram como @trajelasletras. María del Pilar Valencia también es negociadora internacional de la Universidad de AFIT de Medellín, es profesional en estudios literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es periodista literaria creadora de la sección Traje las Letras de En Blue Jeans de Blue Radio.
Y Pili. Ahora, exacto, En Blue Jeans también ya está por allí.
Sí, Pili, bienvenida a Travesía Blue.
Hola Mari, muchas gracias Juanca, muchas gracias por esta invitación para hablar de libros y sobre todo de viajes dentro de los libros.
Eso es una maravilla, Pilar. Mire que a veces sí. Ella es creadora y directora del Club de Lectura, Laboratorio de Lectores, y la encuentran en Instagram como @trajelasletras. María del Pilar Valencia también es negociadora internacional de la Universidad de AFIT de Medellín, es profesional en estudios literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es periodista literaria creadora de la sección Traje las Letras de En Blue Jeans de Blue Radio.
Y Pili. Ahora, exacto, En Blue Jeans también ya está por allí.
Sí, Pili, bienvenida a Travesía Blue.
Hola Mari, muchas gracias Juanca, muchas gracias por esta invitación para hablar de libros y sobre todo de viajes dentro de los libros.
Eso es una maravilla, Pilar, mire que a veces...
Sí, intimida, es cierto.
Y sabemos que nos va a llevar por un viaje maravilloso por diferentes lugares de la geografía colombiana como los Llanos Orientales y la Amazonía. Pili, ¿por qué leer La Vorágine?
Bueno... Primero, pues porque es una de las obras como ya considerada clásico de la literatura colombiana y latinoamericana, porque tiene, pues como estamos celebrando los 100 años, ya tiene 100 años de haber sido publicada y tiene mucho que contar y sobre todo una historia, una obra se convierte en clásico cuando los movimiento cultural que nació en Alemania y en el Reino Unido en el siglo XVIII, que es una rebeldía, o sea, se fue como en contra de la ilustración y del neoclasicismo. Y entonces se dice romanticismo es porque le dio más importancia a los sentimientos. Entonces ahí lo vemos por ese lado, pero también tiene un poco de modernismo, que es otro movimiento literario o movimiento cultural también más allá como hacia el siglo XIX. Y también fue un tema de rebeldía creativa. Entonces es como estuvo en una época en la que cortaba con todo lo que ya existía y tiene mucho realismo social latinoamericano porque nos cuenta cosas como denuncias sociales que estaban pasando en esa época. Les voy a hacer un breve resumen de la historia para que se antojen de leerla.
Buenísimo.
Pero también les voy a decir cómo abordar esa novela porque la gente está súper enamorada, han romantizado muchísimo la lectura de esta novela 100 años después, pero no es fácil.
No es fácil entenderla, Pilar. Y sobre todo que cuando a nosotros nos pusieron esa lectura, estábamos en una edad en la que no entendíamos ni la mitad de las descripciones ni de los paisajes, porque seguramente no estábamos familiarizados con el paisaje llanero de la Amazonía. Entonces viene perfecta esa descripción o ese breve resumen de cómo entenderla y cómo llevarla a estos tiempos.
Sí, vean, el resumen es súper sencillo. Es la historia de Alicia, pues empieza con la historia de Alicia, que es una niña de una familia con mucha plata, muy ricos, pero en esa época, recuerden que estamos hablando de principios del siglo XX, ya le tenían un hombre con el que se tenía que casar, que era un terrateniente, y era viejo, pero era muy rico, y eso lo había decidido su familia. Pero ella se va para la ciudad y se enamora de Arturo Cova, que es el protagonista de la historia, es un poeta, es pobre, mujeriego, entonces obviamente pues nadie lo iba a aceptar.
Claro.
Entonces el prometido de Alicia ya se da cuenta pues que ella se había enamorado de otra persona y hace con todas sus influencias, hacen que arresten a Cova. Pero ellos logra fugarse. El protagonista y Alicia se fugan, se van de Bogotá y empieza el primer viaje, se van de Bogotá al Casanare. Entonces ahí es cuando ya empiezan a mostrar esos diferentes paisajes. Seguramente los oyentes han visto o vieron la adaptación de la obra que hicieron. Primero hicieron, bueno, han hecho cine, en México hicieron una película que se llama Abismos de Amor, pero en Colombia en el 75 hicieron una telenovela y en el 90 hicieron una miniserie que se llamaba La Vorágine. Sí. Entonces ahí pues yo creo que hay mucha gente que se acuerda. Yo me acuerdo de esa miniserie y a mí me encantaba y me gustaba precisamente como por los paisajes, por la historia que se contaba, por esa historia de amor que finalmente, bueno, la pareja se vuela, se logran escaparse, pero pues siguen persiguiendo, llegan finalmente pues a la selva amazónica y ahí llegan a las caucheras. Y ahí es donde empieza como toda la denuncia social de lo que pasa con los caucheros en esa región del país, como toda la violencia, las violaciones a las mujeres, los maltratos a los trabajadores, la desigualdad, todo lo que sucede cuando son esos temas como lo que pasaba a finales del siglo XIX con la fiebre del caucho.
Sí.
Entonces, mi recomendación cuando vayan a leer la novela es que tengan en cuenta que tiene precisamente el lenguaje regional de los caucheros. Entonces ahí puede haber como un primer tropiezo, pero si ustedes ya son conscientes de que eso va a pasar, entonces entren tranquilos, relajados, porque saben. Y otra cosa es que hay muchos narradores, hay varias voces. Entonces va cambiando, una parte la narra un personaje y otra otro. Eso a veces confunde. Pero si ustedes ya lo saben de antemano, entonces pues entren y lean la obra, que de todas formas es pues una de las obras que nos cuenta la historia de nuestro país.
Es maravilloso, Pilar.
Sí.
Y es curioso eso que usted mencionaba al principio, que un clásico se convierte en clásico además cuando no pierde vigencia y cuando
Exacto,
la historia
curioso, ¿no?
se escribió hace 100 años, se aplica para hoy en día. Quizá ya no hay el fenómeno, la fiebre de las caucheras, pero sí hay una deforestación terrible en el Amazonas y sigue habiendo esa desigualdad y sigue existiendo ese abandono del Estado a esas zonas alejadas del país a donde nunca han podido llegar.
Y yo creo que si nos dan aquí la vida 100 años más, vamos a volver a decir lo mismo, Mari, porque
qué triste, ¿no? Como que no se avanza.
Sí, exacto, como que nos quedamos en esas desigualdades sociales, en esas dificultades, y además en esa gran dificultad que tenemos socialmente y como humanos de encontrarnos con la naturaleza y de compartir con ella, ¿no?
Y hay algo que usted menciona ahí, Juanca, que me llama poderosamente la atención, y es cómo, Pilar, hay ciertos fragmentos del libro que describe la selva como un lugar espantoso, o sea, como una cosa de ahí no voy a salir vivo. Y quizá ese medio quedó infundado en algunas personas que dicen, no, Amazonas, pirañas, no, ya no animales, violencia, inseguridad. Pero hoy en día que nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar por todas esas zonas, es de las cosas más bonitas que hay en nuestro país.
Claro.
O sea, la Orinoquía, la Amazonía, son de esas regiones que uno sale lleno de emociones, de saber que disfrutó de una gastronomía, de unas personas como con cultura totalmente diferente, pero que también invitan a descubrir una parte de Colombia que no es tan conocida aún.
¿Cómo lo ve, Pili?
Sí, estoy de acuerdo con eso, porque la novela muestra un territorio pues selvático, un territorio que es de unas personas como impenetrable, con todo lo grotesco que puede tener la selva, pero también con las maravillas que tiene la selva, con la diversidad de la fauna, de la flora. También, o sea, es una combinación de todo eso con las inclemencias del clima, de los mosquitos, de lo que vive una persona que llega de Bogotá a meterse en una selva para la que no estaba preparado. Entonces, el choque cultural, pero también como con el paisaje, también es fuerte y uno es capaz de sentir eso mientras está leyendo esa narración. Que también tiene una de las grandes cosas de la literatura universal, y es que tiene el mito del héroe o el viaje del héroe, porque pensemos un poquito, por ejemplo, como en Ulises, el de la Odisea, de Homero, que es el que se va a la guerra y vuelve muchos años después y su esposa lo está esperando. Pues aquí es como también el viaje del héroe, es esa interpretación de esos orígenes de la literatura, es porque esta persona también hace un viaje a través de ese mundo laberíntico, casi pues que infernal, porque va como a ese infierno verde buscando a su amada, porque pues ahí también hay un secuestro y él tiene que ir a rescatarla. Entonces por eso también se convierte en un clásico, por la denuncia social, pero también porque toca un tema del que toda la literatura universal también... hace parte pues de muchos libros de la literatura, que es ese viaje del héroe.
Bueno, pues Billy, Pilar, le tengo una muy buena noticia además a usted y a los oyentes, y es que existe esa ruta literaria, Juanca. O sea, hay un producto turístico que es una iniciativa privada que busca promocionar y posicionar comercialmente, turísticamente también, ese recorrido en donde pues van aprovechando todos los paisajes, pero además
y se va contando la historia.
Uy, qué maravilla. O sea, es maravilloso, y fíjese que hay una que se llama La Ruta de Arturo Cova, un recorrido por la Colombia olvidada del sur. Recordar que este libro lo escribió un autor colombiano, José Eustacio Rivera.
Sí, por supuesto.
José Eustacio Rivera, sí.
Es uno de los más importantes, y qué lindo, qué bonito poder hacer este año esa ruta, que cuando se cumplen 100 años de historia.
Claro,
Juanca, hay que hacerla.
Y a Pili la hay que invitarla.
Y la invitamos para que nos vaya contando y narrando.
¿Quién mejor que la que más? Pili, muchísimas gracias por estos minuticos que nos ha dedicado a nosotros y, por supuesto, a todos nuestros oyentes de Travesía Blue, para hablar de un libro tan interesante que, por supuesto, es uno de los más representativos de Latinoamérica, sin lugar a dudas, pero que también nos lleva a viajar por algunas zonas de Colombia que son fantásticas. Pili, muchas gracias.
Gracias, Juanca y Mari, por la invitación. A los oyentes, ya saben cuál es el truquito para que la lean, saber que tiene diferentes narradores y que el lenguaje en algunas partes es el que usaban los caucheros.
Oiga,
muchas gracias.
Pili, una cortita, ¿este libro se puede encontrar en audiolibro?
No lo sé, pero... Sí, yo creo que sí, porque
está, yo lo vi en YouTube, aplicación de YouTube Music, lo vi.
Bueno,
puede estar, porque ya tiene los derechos liberados. Sí, señor.
Bueno, ahí está, ahí podemos dejar esa inquietud también, si algún oyente se antoja escucharlo, ¿por qué no? Bueno, ya lo saben, Pilar Valencia, @ traje las letras, así la encuentran a ella. Pili, muchas gracias y hasta pronto.
Chao y gracias.
Muy bien, nosotros continuamos con Travesía Blue.
Esto es Travesía Blue.
Los sábados, la buena música de Blue Radio empieza con...
¡Son Bárbaro!
La música afrocubana, la salsa y los ritmos del Caribe tienen su puesto ganado los sábados, después de las 8 de la noche o después del fútbol.
En la conga, el señor Alejo. Y en la clave estamos aquí. Son Bárbaro.
Con la mejor selección musical a cargo de Santi Rodríguez y Alejo Carvajal.
Estás escuchando Travesía Blue.
Told you there's no one else above you.
what you do for the morning sun in all its glory. Greets the day with hope and comfort too.
Y continuamos en Travesía Blues, y señores, les recordamos nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como @mariylatina_travesía y @deviajeconjuanca. Así son nuestras cuentas en Instagram y en TikTok, Mari.
Buenísimo. Oiga, Juanca, ¿a usted le ha pasado que menciona algún destino y empieza a aparecerle como publicidad de
ese
lugar?
Pero todo el tiempo, esa vaina es una cosa loca que yo digo, pero ¿quién me está leyendo?
¿Quién le está escuchando? Sí. ¿Será que eso tiene que ver con inteligencia artificial?
Uy, puede ser, ¿no?
Puede ser. Bueno, vamos a hablar hoy con Samir Estefan, él es evangelista tecnológico, consultor empresarial en automatización y optimización de procesos. Por supuesto que siempre ha estado por aquí invitado en Caracol y en Blue Radio para hablar de temas de tecnología. Claro. Y hoy vamos a hablar con él sobre la inteligencia artificial aplicada al turismo.
Ah,
Samir,
muy bien.
Bienvenido a Travesía Blue.
Feliz tarde para ti, para todos los oyentes. ¿Cómo les va?
Súper, súper, Samir. Tiempo sin oírnos. Pero bueno, hablemos de... la gente cuando escucha inteligencia artificial como que se asusta un poco y no sabe que ya lo están...
Pasa un poco de las dos cosas, genera mucha curiosidad y genera mucha ansiedad, ¿no?
Claro.
Porque uno dice, pero uy, ¿estará
y
bien o estará
ansiedad,
mal?
Yo creo que cuando uno dice, me van a reemplazar.
Claro, total,
¿cierto?
Por eso.
Pero bueno, Samir, empecemos hablando de, ¿ya hay inteligencia artificial aplicada al turismo, a los viajes?
Sí, mucho. Estamos viendo inteligencia artificial, digamos, en diferentes aspectos. Uno importantísimo, que creo que es el que más le puede pegar a uno como usuario, es el tema de la personalización.
Uy, buenísimo.
El de experiencias customizadas a lo que uno quiere. Uh-huh. Estamos viendo mucho en tema de operaciones eficientes, en tema de servicio al cliente, y sobre todo en tema de análisis predictivo, por ejemplo, de demanda, de precios, etcétera, etcétera. Pero creo que de cara al cliente, el que más estamos viendo en este momento es la posibilidad de que cualquier persona entre y le pregunte a ChatGPT o a Gemini, ármame un paquete de viaje para tal ciudad, para tantas personas, para tantos días, y él o ellos, los sistemas, le están generando a los usuarios unos itinerarios extremadamente buenos.
Y es que es increíble, pero además uno puede decir con cuánto presupuesto.
A eso voy, es decir.
Y se lo ajusta al
presupuesto. Pero entonces, aquí viene la pregunta, Samir. Digamos que ese tema de ChatGPT y este tipo de plataformas, no, de inteligencias artificiales, pues creo que el secreto del éxito está en algo que llaman el prompt. Es decir, en cómo se le escribe o cómo se le pide algo, ¿no?
Exacto.
Correcto. Entonces, exacto, si uno no lo hace bien, él termina mandándolo al hotel más lujoso y en la experiencia más costosa. ¿O cómo debe uno hacer esa solicitud realmente para buscar lo que se quiere?
Mire, usted lo mencionó ahorita. Lo más importante cuando usted utiliza cualquier algoritmo de inteligencia artificial es sea lo más específico posible. Sea lo más claro, lo más conciso, pero además dele todos los detalles que usted necesite y crea que vale la pena. Entonces, si en vez de decir, necesito un plan turístico para Nuquí, usted dice, quiero ir a Nuquí entre tal y tal fecha, somos tales personas, tenemos un presupuesto moderado de tanta y tanta plata y lo que nos gusta es tal cosa, va a recibir mejores respuestas. ¿Listo? Entonces, y de nuevo, la mayoría de la gente no entiende que cuando estamos interactuando con este tipo de algoritmos, el algoritmo en realidad lo que está haciendo es buscando estadísticamente cuál es la mejor respuesta para darle, basado en toda la información que tiene.
Uh-huh.
Ahora, si usted mira, por ejemplo, agregadores de viajes, ¿no? Como Travelocity, como Kayak, etcétera, etcétera, ellos ya tienen sus propios asistentes digitales con los cuales uno ya no tiene que entrar a buscar un vuelo de tal sitio a tal sitio, sino que se puede entrar y decirle, oiga, quiero viajar de tal sitio a tal sitio entre tales y tales fechas, somos dos personas, muéstreme hoteles, planes, etcétera, etcétera. Entonces, entre más conciso pueda ser usted en la instrucción que le está dando, mejor resultado va a obtener.
Samir, y las agencias de viajes que escuchan esto y dicen, por Dios, o sea, fácilmente me están reemplazando, sí, ¿cierto? O fácilmente están cambiando esta información profesional que yo poseo por una información que está disponible en toda la web.
Claro.
¿Qué pasa con esas agencias de viajes? ¿Cómo pueden ellos no sentirse atacados por la inteligencia artificial y más bien incorporarla dentro de sus procesos para que no desaparezcan?
Yo creo que la respuesta es la segunda parte de la pregunta que hiciste, y lo hemos visto además no solo con inteligencia artificial, sino que lo hemos visto, digamos, desde que la gente empezó a encontrar estos portales agregadores de viajes, desde que la gente pudo empezar a preguntarle a Google por algunas respuestas asociadas a los viajes. Las agencias de viajes tienen básicamente dos opciones, ¿cierto? O agregan valor, ¿cierto? O desaparecen. Y cuando yo menciono el tema de agregar valor, a lo que me refiero es, uno, las agencias tienen que entender que el cliente con el que están interactuando es un cliente que tiene mucha más información la que tenían hace 10 años, ¿cierto? Vale, entonces, las conversaciones con los clientes tienen que cambiar, tienen que evolucionar, ¿cierto?
Sí.
Y ya no necesito necesariamente crear todo de cero, sino que puedo mirar cuáles son esos planes que posiblemente estos algoritmos le están entregando a la gente. ¿Para qué? Para también tratar de anticiparse y encontrar mejores opciones. Hoy en día, si uno mira, la otra cosa que ha pasado muy interesantemente es que la mayoría de los usuarios han cambiado radicalmente, ¿sí? La mayoría de los clientes valoran hoy más la experiencia que cualquier
Total.
Otra cosa, la conveniencia que cualquier otra cosa. Entonces, la agencia de viajes que es capaz de voltear la torta y decir, oiga, le voy a hacer la vida súper fácil, le voy a generar la mejor experiencia, son esas agencias de viajes que hemos visto, a pesar de todo lo que ha pasado con el internet, que hemos visto que crecen, que se vuelven súper especialistas en unos nichos en donde los márgenes son mayores, en donde la gente paga por ese servicio, etcétera, etcétera.
Pues yo encuentro este tema muy interesante, Mari, y polémico, porque cuando usted lo menciona y cuando escucho a Samir explicarlo, yo me siento parado año, inicios de año 2000 frente a un Betatonio o a un Blockbuster, diciéndole no a Netflix y terminando por desaparecer del mapa, porque siento que es muy complicado lo que le está ocurriendo a las agencias. Ahora, ¿cuál podría ser acaso una experiencia de supervivencia de ellas? Pues quizá ese servicio al cliente personal, quizá ese, bueno, a mí ya ChatGPT me mandó a Londres en el mejor plan, pero me quedé varado por una situación inesperada, pues ya no puedo hacer nada porque no puedo decirle a nadie, oiga, sáqueme de esta situación, pero a la agencia sí, porque puede ser que ellos sí nos me den una respuesta. Entonces, ¿podría ser acaso ese el valor?
Ese punto que usted está mencionando es, una cosa es cuando la gente planea,
sí,
¿cierto? Y qué bonito sería que la persona, en vez de tener que llamar a Rosita, la de la agencia que toda la vida me ha atendido,
sí,
pueda utilizar el mismo mecanismo que hoy utiliza, pero a través de la página web o del WhatsApp de Rosita,
sí,
en donde sea un algoritmo el que le ayude a Rosita a entregarle la información al cliente.
Claro.
¿Listo? Ahora, cuando usted está comprando desde lejos, ahí hay dos factores que son claves. El primero es esa tranquilidad de qué pasa si lo que compré por alguna razón falla,
claro,
¿cierto? ¿A quién voy a llamar? ¿Quién me va a responder? Eso solo se logra cuando la persona tiene la tranquilidad de la confianza que la agencia de viajes le está dando, ¿cierto? Entonces, ahí es difícil reemplazar eso. Hay algunos, o habemos algunos usuarios, digamos que jugamos con eso tratando de contactar directamente a los operadores en otros países,
sí,
¿cierto? Ahí se gana una plata, pero también corre un riesgo,
claro,
¿cierto? Ahí corre un riesgo.
Claro.
Y el otro es precisamente entender al cliente, ¿sí? No esperar a que el cliente le pregunte, sino usted poderle brindar un servicio personalizado en el sentido de, oiga, yo lo conozco, yo sé lo que a usted le gusta, yo sé a dónde lo llevé el año pasado y usted me contó que le encantó, tengo un plan similar pero a este otro destino, ¿cierto? ¿Y qué pasa si en vez de esperar a que el cliente me pregunte por quiero ir a Islandia, yo le aviso en marzo, óigame, estamos planeando esto para Islandia en el mes de mayo, creemos que puede ser un fit perfecto para usted y su familia, porque ta, 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 ¿sí? Y la gente automáticamente siente que está siendo mejor atendida y seguramente se monta en ese plan de manera más proactiva.
Bueno, y aquí también hay otro punto interesante y es, por ejemplo, esa tecnología utilizada en los aeropuertos, que es quizá como uno de los puntos donde siempre hay más congestión. Uh-huh. Y ahora vemos que hay muchas cosas que están fluyendo gracias a eso. Por ejemplo, el reconocimiento que nos hacen en
el biométrico
cuando pasamos...
Eso es inteligencia artificial.
Supongo.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Hay algunos conceptos en donde se utiliza inteligencia artificial, hay otros que no. Por ejemplo, si uno mira lo que hay hoy en el aeropuerto, los aeropuertos en Colombia del CheckMic, ahí no hay inteligencia artificial, ahí está reconociendo básicamente mis documentos de viaje.
De acuerdo.
En Estados Unidos ya estamos viendo en algunos aeropuertos que cuando uno se va a subir al avión, básicamente el algoritmo
rostro.
Le reconoce uno la cara, exacto. Uh-huh. Eso sí tiene un algoritmo de inteligencia artificial. Uh-huh. Y facilita y acelera. Tiene otros problemas o tiene otras preocupaciones asociadas un poco a la privacidad, uh-huh, y al uso de mi información, pero también hemos visto en algunos de esos algoritmos errores porque han sido entrenados con unas bases de datos de personas relativamente blancas. Entonces, cuando uno no es tan blanco, a veces el algoritmo falla y no lo reconoce, ¿cierto? Y lo hemos visto no solo en viajes, sino también en soluciones similares que utiliza la policía en Estados Unidos y en Europa. Pero además estamos viendo algoritmos que utilizan las cámaras de los aeropuertos para ver cómo se está llenando, por ejemplo, un sector específico del aeropuerto o una fila de inmigración, y automáticamente predice cómo va a ser en los próximos minutos o en las próximas horas y cambia los turnos de aquellos operarios para que los pasajeros se puedan mover de una manera más expedita. Entonces, ahí estamos viendo, de nuevo, de cara al usuario hay mucho, pero así los usuarios digan, no, yo no he utilizado inteligencia artificial para viajar, les aseguro que ustedes sí han pasado por algún puesto en donde se ha utilizado esa inteligencia artificial para facilitarles el vuelo.
Oiga, Samir, está interesantísimo, ¿no?, el tema. Ahora, regresémonos un poquitito a esas solicitudes de viajes, porque me causa curiosidad algo. Si yo quiero, Samir, preguntarle a una de estas inteligencias artificiales, estoy de aniversario o estoy de conquista, ¿sí? No sé cómo hablarle en el prompt al ChatGPT para decir esto, pero estoy en plan de conquista, quiero un plan romántico de dos noches, no sé qué, tengo tanta plata, quiero una botella de vino, ¿cuál es el mejor lugar, escenario, destino que puedo tener para eso? ¿Él me respondería a algo tan puntual como eso?
Sí, seguro. Seguro, usted le puede decir, oiga, quiero un plan romántico para dos personas cerca de la ciudad de Bogotá, dentro de 4 días, tengo un presupuesto de esto, estoy de aniversario, bla, 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 bla.
Muy bien, felicitaciones a propósito, Samir.
Muchas gracias. ¿El qué hace? Él básicamente lo que hace es que coge toda la data que hay, y tenemos por lo menos 18 años de data de viajes, de gente que pone, ¿no? Acuérdense que es que durante 20 o 18 años hemos puesto en todos los sitios donde vamos que la gente dice, ay, califica el servicio del hotel, ¿no? Y la gente escribe, este fue el mejor plan de aniversario que hemos hecho. Entonces el algoritmo va y dice, aniversario, Bogotá, no sé qué, sí, sí, qué, y encuentra sus planes, ¿sí? Uh-huh. Ahora, de nuevo, es importante tener en cuenta que a veces el algoritmo falla porque la información sobre la cual ha sido entrenada puede no ser perfecta, ¿cierto? Sí. Es algo que se conoce como alucinaciones. Entonces, siempre tenemos que chequear y doble chequear. Si me dice, oiga, le recomiendo un plan de glamping cerca de la laguna de no sé qué, bla, 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 siempre es importante tratar de hacer el resto del proceso, ir a buscar, uh-huh, el link de los proveedores, validar precios y validar eso. Pero de nuevo, Juan, entre más específico sea usted, mejor resultado va a obtener.
De acuerdo.
Buenísimo. Samir, para quizá esas comunidades en esos territorios alejados de nuestro país, hablemos de San José del Guaviare, hablemos de la Macarena, en el Meta, ¿cómo podrían ellos empezar a utilizar inteligencia artificial que pueda ser atractiva para esas personas que van a visitar el destino? ¿Cómo puede ser un buen ejemplo para que ellos innoven?
Pero ahí hay dos caminos, ¿no? El primero es, hoy en día hay muchas personas que quieren buscar ese operador logístico directamente en la zona, ¿no? Entonces lo primero es asegurarse que tengan una presencia online, que tengan canales de comunicación activos, etcétera, etcétera. Y yo creo que de pronto no es necesario que monten un large language model de ellos propio, no. Yo creo que lo más importante es asegurar que le piden a todas las personas que los visiten que califiquen y que los mencionen y que entren a TripAdvisor y que entren a las diferentes páginas que existen donde la gente puede poner su experiencia, porque es a través de todos esos comentarios que los grandes buscadores o los grandes algoritmos van y se nutren para traer la respuesta. Entonces, es como lo que decíamos hace 10 años. Si usted no tiene una página web, nadie lo va a encontrar. Claro. Y hoy en día es, oiga, si usted tiene una página web, pero nadie comenta acerca de su experiencia, cuando el algoritmo vaya a buscar experiencias, pues usted es inexistente. No existe.
Sigue sin existir.
Es súper importante. Sí. Tenga su presencia, pero además fomente que sus usuarios, que sus visitantes y que sus turistas pongan comentarios de cómo le fue, ponga comentarios de qué le gustó, le den feedback de qué no le gustó, etcétera, etcétera, para que los algoritmos cuando empiezan a buscar tengan la posibilidad de encontrarlos dentro de esas respuestas.
Samir, ¿los guías de turismo están en riesgo? O sea, ¿la inteligencia artificial podría reemplazarlos o lo mismo?
No,
¿podemos hacer uso de la inteligencia artificial para robustecer ese servicio?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Se acaban primero los médicos que las enfermeras. Ah. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Ese guía turístico, ese es el que más trabajo va a tener y ese es el que más oportunidades tiene.
Claro.
Por ejemplo, en temas de inteligencia artificial ya estamos viendo aplicativos, bien sea de hardware o software en su teléfono, que permiten traducir en tiempo real.
Sí.
¿Sí? Entonces,
sí.
Imagínese usted poder grabar su video contando las maravillas que hay en la Macarena, usted grabarlo en español, pero que luego la gente lo pueda ver en el idioma de cada uno de ellos y entenderlo de manera natural.
Claro.
Y imagínense además que cuando la persona llega, yo debo decir que yo estoy sorprendido en estos días que he estado turisteando con los suegros de mi hijo, de la cantidad de guías que hablan inglés muy bien hablado. Pero a veces la gente no habla inglés, la gente a veces necesita otro idioma y ya estamos viendo tanto aparatos como soluciones que le permiten al guía hablar en un idioma y que la persona entienda en su propio idioma sin tener que pasar por un traductor intermedio como es el inglés. Ese tipo de soluciones pueden agregarle valor increíblemente y además permiten una cosa, y es que yo no sé si ustedes lo han visto en otros países, a mí me ha llamado mucho la atención. El guía que habla inglés tiene una tarifa.
Sí.
El guía que habla otro idioma tiene una tarifa mucho más alta.
Total.
Si usted pide un tour en español o un tour en chino o un tour en portugués, la tarifa del guía es superior, es mejor y por ende el margen también lo es. Entonces, este tipo de soluciones pueden hacer que los guías puedan cobrar un poco más por ese servicio que ya están prestando.
Oiga, qué maravilla. Pues Samir, usted habla muy bien de este tema, hermano. Muchísimas gracias. Recordémosle a nuestros oyentes sus redes sociales, por favor.
@ Samir Estefan y en TikTok soy @ Samir Estefan Co.
Bueno, ya lo saben. Y a propósito, feliz aniversario, Samir, que la pase muy bien.
Muchas gracias, por Juan. Supuesto. Muchas gracias, Maritza, por la invitación.
Bueno, muchísimas. Oiga, Samir, yo le quiero preguntar, ¿a usted le gusta la papa?
Uy, sí.
Rica, ¿no?
¿En qué presentación?
No, lo pensó, ¿el puré o cómo la imagina?
No. No, me encanta la papa sudada, me encanta la papa frita, me encanta el puré de papa, me encanta la papa. O sea,
no sé.
La papa puede ser mi pecado mayor.
Ah, bueno, entonces buenísimo. Lo que sigue es para ustedes, Samir.
Me encanta
Samir.
El vodka.
Ah,
viene de la papa.
Maravilloso. Lo que sigue es para usted porque nos vamos con el mundo a la carta. Gracias, Samir. Hasta pronto.
Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
Conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear.
Oiga, Mari, ahora le transfiero la pregunta a usted, ¿le gusta la papa?
Pero claro, Juanca, un tiempo la tuve castigada, debo decirle.
¿Qué?
porque pues la consideraba como un carbohidrato, es sí, un carbohidrato, de hecho, y decía, no, pues la papa no, porque me voy a engordar. Pero después de escuchar a algunos médicos funcionales y endocrinos que le enseñan a usted a comer bien, una de esas cosas es de lo que viene de la tierra.
Un
o sea, claro. Una papa, más no lo que se produce artificialmente, sí, por decirlo total. De alguna manera. Entonces, claro, la papita bienvenida, si es criollita, mejor.
Oy. Con sal. Papita criolla con sal, uy, qué rica, bien frita, bien tostadita,
sí, sí, o sea, sí,
que sea crocante. Oye, bueno, en fin, ya, espere, que sea Daniela Reyes, la propietaria del restaurante Su Merced, con la que tuve una conversación muy interesante alrededor de la papa. Daniela Reyes, propietaria del restaurante Su Merced en el barrio San Felipe, en Bogotá. Dani, la papa, ¿qué tan importante es la papa en la gastronomía colombiana? ¿Cómo lo ves?
Hola Juanca, muy importante porque es un tubérculo muy versátil, entonces gastronómicamente eso permite pues desarrollar y crear varias recetas con esta base.
Sin embargo, no sé, es mi sensación, dime tú si me equivoco, ¿la papa es un ingrediente principal o es más bien un acompañante de platos principales? ¿Cómo lo ves?
Creo que puede jugar los dos roles. Tanto como un principal, como un acompañamiento, a pesar de que nosotros estemos más acostumbrados a verlos como un acompañamiento, por ejemplo, en Su Merced, lo que queremos es mostrar este tubérculo como base.
Dani, ese ejercicio que ustedes tienen en Su Merced, tener la papa como ingrediente principal de sus platos, ¿lo has encontrado en algún otro restaurante en Colombia? ¿O crees que es casi exclusivo de lo que tú tienes acá?
Bueno, que gire en torno solo a la papa, quiero darme el mérito de que solo somos nosotros hasta donde tengo yo el conocimiento, pero tú vas a Perú y encuentras cosas increíbles donde la base es la papa y le hacen como un tributo totalmente diferente.
Bien, Dani, hablemos de algunos platos que tú puedas destacar en donde la papa es el ingrediente principal. ¿Cómo antojamos a nuestros oyentes?
Que se prueben un vodka. O sea, papa, mentiras. No, pero el arequipe, mira, hay un arequipe a base de papa que es...
¿Arequipe a base de papa?
Arequipe a base de papa. Hay unas tortillas a base de papa. Esto como protagonista, como siendo el principal, ahora como acompañamiento, no, pues un montón. O sea, podemos hablar de unas papas chorreadas que nadie tiene problema con eso. Podemos hablar de un cremoso, de una milhoja de papa.
¿Cuál fue la intención de tener la papa como tu producto estrella?
Aparte de mostrar lo versátil que es como tubérculo, esto tiene un trasfondo social, y nuestra intención es educar a la gente para que le compre directamente al papicultor.
Dani, ¿con qué referencias de papa vienes trabajando en tu restaurante?
Bueno, he trabajado con diferentes referencias porque al ser un menú que cambia de acuerdo a la cosecha, te puedo hablar que he trabajado con la Red 12, con Icahuila, con Perla Negra, pues entre las nativas, con varias, con Batata, esas son las que se me vienen a la mente, creo que hemos usado Sabanera, bueno, estas las convencionales, pero diferentes, que recuerde Icahuila, nativas, y la Batata.
Dani, recordémosle a los oyentes, el restaurante Su Merced, ¿en dónde se encuentra ubicado y en qué día se pueden acercarse?
Bueno, estamos ubicados en la calle 73, número 20B17. Abrimos todos los días, solo tenemos servicio de almuerzo, así que estamos abiertos de 12 a 5 de la tarde.
Dani, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
A ti, gracias por la invitación.
Oiga, qué rico, ¿no, Mari?
Delicioso. Juanca, sabe que estaba recordando que hace poco vinieron amigos colombianos que viven en el exterior.
Sí.
Y les preguntaban con qué papa desea acompañarlo. Y sin dudarlo decían papa criolla. Yo creo que el hecho de no tenerla tan fácil en sus lugares, en Estados Unidos, en Australia, pues era como, necesito volver a tener ese sabor en mi boca.
Eso
qué bonito, ¿no?
Sí, no, y además vea la versatilidad, una milhoja de papa.
Claro, no.
Que pues, sí, arequipe de papa.
Y vodka.
Y vodquita, ¿no?
Vodquita que no falte.
Qué rico. Bueno, Mari, viajamos muy rico en este sábado, por supuesto, pero ya nos escuchamos en 8 días, ¿no?
Dentro de 8 días volvemos traviesos con más información e inspiración para que salgan a recorrer Colombia y el mundo.
A José, muchas gracias, ahí piloteando nuestro control máster. Andresito Urrego, por supuesto, nuestro productor de Travesía Blue. Y a ustedes, nuestros oyentes, recuerden, la vida es un viaje maravilloso. Quédense con el servicio informativo y nos escuchamos en 8 días. ¡Chao!